Vamos arriba. Bueno.
Vamos arriba.
Esto sigue con una invitada, ¿verdad?
Sí.
La primera invitada.
Exacto. Tenemos nuestra primera invitada. Es como bien interesante lo que va a suceder ahora. Invitamos a Milagros Mailos, que le metí en el afiche sin una S. Y bueno, ahí mientras se va acercando la Mili para acá, si venite, sentite en casa. Mili es alguien que está llegando al barrio, que en un tiempito va a estar viviendo por acá. Es una apasionada de la vida y de los misterios de la vida. Es comprometida con su propia evolución. Ayuda a personas en, en sus procesos evolutivos. Hola, Mili. Y lo ayuda desde un montón de lugares, desde los cantos, desde los círculos. Tiene un vínculo estrecho con las medicinas sagradas y son guardianas fundamentales en su proceso de crecimiento. Y aparte de toda esa parte, también es máster en ciencias y hoy, desde todas sus facetas, desde sus muchas facetas y desde su humanidad, nos va a compartir cosas bien interesantes sobre, o por lo menos que me son interesantes a mí, sobre el agua. Y bueno, bienvenida, Mili, en primer lugar.
Pensando en hacer una charla sobre el agua, quería como primero poner sobre la mesa y hacer explícito algo que creo que nos pasa a todos cuando el tema de conversación es el agua, y es que nos embola, ¿no? En una parte. O sea, por un lado sabemos que es fundamental para la vida, que somos 70% agua, que sin el agua no podemos vivir, y por otro lado está retrillado el tema también, ¿no? Y hay algo ahí que nos termina como aburriendo como tema. Y creo que en lo profundo, esto se debe a que, como una parte de nosotros, se cree que ya sabemos todo lo que hay para saber sobre el agua. Y que como sociedad, seguramente sabemos ya todo lo que haya para saber sobre el agua, ¿no? Porque el agua es simple en nuestra mente, ¿no? O por lo menos eso es lo que nos enseñan en la escuela, ¿no? El agua es incolora, inodora e insípida. Y así, ¿no? Como que perdura eso en nuestra mente y desde ahí nos relacionamos con este ser insípido. Y bueno, mi intención, o por lo menos yo cuando en esta charla dije, bueno, ¿qué me gustaría? Es como revolver un poco este concepto que tenemos y poder compartir con ustedes cosas que he ido aprendiendo en el camino y en estos últimos años sobre el agua que a mí personalmente me maravillaron y me ayudaron a generar otra relación con este elemento. Y en eso, primero que nada, afirmar que no sabemos todo lo que hay para saber sobre el agua ni cerca. Y todo lo contrario, ¿no? Cuando me pongo a investigar, ¿no?, en las fronteras de la ciencia, la vanguardia, ¿qué está diciendo? Sucede esto que muchas veces pasa en la ciencia, cuanto más sabemos, menos sabemos, ¿no? O cuanto más sabemos todo lo que no sabemos. Y para mí, personalmente, esto es algo que me encanta. Y en esto, una de las primeras cosas que quería traer es este concepto del agua biológica o agua viva, o agua estructurada, que se llama, que en realidad lo propuso un científico chino que se murió en el 2019, o sea, estamos hablando de conceptos contemporáneos, en realidad. Y él, estudiando las células, decía, bueno, pero el agua de la célula no parece ser igual que el agua normal, ¿no? Y como que lo que él estudiaba no se correspondía con ninguno de los tres estados de la materia, ni gaseoso, ni líquido, ni sólido. Y de hecho él decía, ¿no?, como que el agua dentro de la célula no parecía estar vibrando al azar y chocándose unos con otros, como así, de manera aleatoria, sino que más bien parecía como que había un orden. Y él decía, están alineados como soldados. Y ese concepto después lo retomó un señor que está investigando todavía en la Universidad de Washington, y él efectivamente termina describiendo lo que es el cuarto estado del agua, ¿no?, un cuarto estado de la materia, que es esta agua viva que forma un gel. O sea, si yo cortara una célula no queda un charco de agua abajo, ¿no?, queda como un gel. Y de hecho él se pone a describir este cuarto estado y le empieza a describir un montón de otras cualidades físicas que tiene esta agua que no se corresponden con las del agua común. Y una de estas características es que esta carga es negativa, esta agua tiene carga negativa y se generan como una forma, como unas zonas de exclusión que le llama, en esta agua estructurada, que tiene carga negativa y por otro lado quedan las cargas positivas, ¿no? Entonces él veía esta agua que tenía como separación de cargas y decía, parece una batería. y realmente hace un experimento y pone un electrodo en la parte negativa y un electrodo en la parte positiva y prende una luz. Es una batería de agua, ¿no? Y entonces dice, bueno, pero espera, si acá hay una batería y acá hay algo que está ordenando el agua, ¿quién la está ordenando? ¿Quién carga esta batería? Y casi como por error, hay un estudiante que pasa una linterna por enfrente y el agua se estructura. Y dice, ¿no? Y llegan a la conclusión de que el agua, esta se estructura y se carga con el sol, con la luz en realidad, con el sol entre ellas, ¿no? Porque en realidad lo que ellos descubren es que sobre todo la luz infrarroja es la que más carga esta agua. Y bueno, el sol tiene casi un 50% de luz infrarroja, pero la luz infrarroja está en todos lados, ¿no? Si nos ponemos lo típico de película, los lentes infrarrojos, en realidad vemos como el día, está en todo, ¿no? Y esta luz estaba ordenando y cargando el agua. Entonces, básicamente es como una batería solar a base de agua, y esta es el agua que tenemos adentro, ¿no? Y por otro lado, después se pregunta y dice, bueno, ¿y esta batería tiene capacidad de generar algo, hacer trabajo, ¿no? Y entonces hace un experimento dentro de varios, lo que hace uno bastante sencillo, que pone en un frasco de agua un tubo que tiene ciertas características y se genera un flujo de agua constante. Cuando le ilumina con la luz, aumenta la velocidad del flujo. Cuando saca la luz, el flujo disminuye, ¿no? Entonces, realmente es esta idea de que no somos como una especie de o sea, esa agua se genera como una batería que tiene capacidad de generar un trabajo. O sea, sería como un transductor, que se le llama en física, que es, ¿no? Que es un elemento que puede transmitir energía fotónica, en este caso, en otro tipo de energía mecánica y generar un trabajo. Y bueno, eso si lo trasladamos a nosotros, que somos 70% de agua, ¿no? Cabría imaginarnos cuando nos tiramos al sol, decir, bueno, somos como una especie de baterías que el sol nos estructura y nos carga el agua. Y que eso probablemente tenga un gran sentido para nuestra salud. Y dicho así parece loco, pero en realidad es lo que hacen las plantas, ¿no? Entonces, ¿por qué no pensar que evolutivamente la vida haya conservado este mecanismo de poder usar la luz del sol para generar energía ¿no? Y con esa energía generar trabajo metabólico? No sería tan raro, tan loco pensarlo, ¿no? ¿Por qué las plantas y otros organismos y nosotros no? Y en cambio, parece más loco esta idea de decir, bueno, entonces toda la energía que nosotros obtenemos es del alimento, ¿no? Estaría como que, ¿no? Cabe decir, bueno, capaz que no. Y otra cosa con respecto a esto es que otra cosa que genera esta agua estructurada es el movimiento. Entonces, cuando hacemos gimnasia en un punto, vamos como estructurando el agua y la vamos cargando y vamos generando energía. Y en eso llega como, hay otro, nada que ver, un médico cirujano que estaba estudiando las fascias, que las fascias es como una red tridimensional de colágeno que nos recorre todo el cuerpo, absolutamente de la cabeza hasta los pies, ¿no? Generando literalmente como una red tridimensional. Y él estudiando veía que las fascias eran como una especie de sistema de irrigación oculto del cuerpo, ¿no? Que movían el agua de un lado para el otro. Y al mover esa agua, movían las cargas. Entonces él llega a decir, bueno, entonces esta fascia es como un sistema de irrigación oculto, pero también es como un sistema eléctrico. Básicamente nuestro propio internet, nuestra propia fibra óptica interna, ¿no? Entonces tenemos como este sistema de comunicación eléctrica en el cual esta agua estructurada sería un superconductor. Que también, si lo decís así, ¿no? Si lo digo así, digo, pero después en realidad el concepto de que somos seres eléctricos no es nuevo. Por algo tenemos electroencefalogramas, electrocardiogramas, ¿no? Y de hecho hoy existen congresos que se llaman cuerpo eléctrico y estudian justamente cómo estos compuestos, ¿no? La física detrás de esto y cómo el agua conduce esta información, que es mucho más rápida que una hormona, que una citoquina del sistema inmunológico, que cualquier otra cosa, ¿no? Y bueno, y como otra cosa más así, que para mí es un mundo fascinante que abre el agua, es esto de la memoria del agua también, que es un tema que es bien controversial y que muchos seguramente conocen del trabajo de Masaru Emoto, ¿no? De los mensajes del agua, que él, para los que no lo conocen, él irradiaba como distintas energías en distintos frascos de agua, ¿no? Canciones, emociones, palabras, y después veía cómo esas aguas cristalizaban y cristalizaban bien diferentes según la energía que se les había irradiado, ¿no? Y bueno, él nunca afirmó ser científico y de hecho los científicos lo defenestraron bastante, pero sí hay muchos grupos científicos hoy que están estudiando ese tema porque aparentemente hay algo bien interesante ahí. Y de hecho hay un, ¿no? Este tema atrajo a varios pesos pesados, entre ellos un ganador de premio Nobel, que es por describir el virus de VIH, ni más ni menos, que es un francés, está estudiando ya hace 10 años el tema de cómo el agua puede guardar información, o sea, el agua como capacidad de tener memoria. Y bueno, él hace unos experimentos que literalmente bordan la ciencia ficción, ¿no? Pero así como nombrando brevemente uno, pone ADN en un frasco con agua y después hace diluciones sucesivas de ese frasco, ¿no? Medio el principio de la homeopatía, hasta llegar a un frasco que no tiene ADN. Y de ese frasco toma como la huella electromagnética y se la manda a otro laboratorio, en Italia, nada que ver, el laboratorio francés, y ellos con esa huella se le irradian a un frasco de agua pura y luego con esa agua logran sintetizar un ADN que es de estructura muy similar al original, ¿no? Y así, experimentos de esos hay varios. Entonces, ¿no? Que ahí, personalmente, digo, y ahí en realidad cabe traer que, claro, cuando hablamos de células estamos hablando de la física newtoniana, pero cuando ya hablamos de moléculas entra la física cuántica. Y la física cuántica tiene otras reglas del juego, y entre ellas este concepto de que vibración y materia son la misma cosa, ¿no? Son dos partes de lo mismo, ¿no? Son la misma cosa. Entonces, hay una idea de que capaz que, digamos, todas las moléculas tienen como un sello vibracional y que las moléculas del agua, por resonancia, toman ese sello. Sería como una fotocopia, digamos, a nivel de vibración de esa molécula, y luego después tendrían la capacidad de regenerarla a través, ¿no? Sería más como una fotocopia física, no tanto química, ¿no? Igual hay grupos que están justamente a raíz de la estructura, esta estructura que tiene el agua, que están buscando, o sea, en realidad están empezando a describir cómo esa estructura del agua tan ordenada podría ser como un dispositivo de almacenamiento electrónico cualquiera, como un disco externo, básicamente. Entonces, bueno, nada, como para cerrar, me gustaría traer esto de que en realidad sí es verdad que somos 70% agua, pero eso es en volumen, en molecularmente somos 99% agua. Eso quiere decir que si yo pusiera todas las moléculas mías en la mesa, de 10, 9 son agua, o casi más, un poco más, ¿no? Entonces, realmente no debería como de extrañarnos que cuanto más sabemos, más nos sorprende, ¿no? Lo que este ser tiene para, ¿no? Para enseñarnos, ¿no? Y lo que vamos descubriendo de qué tan importante es. Y por otro lado, dejar así como una reflexión, ¿no? Que realmente si el 99% de nuestras moléculas es agua, cabría como considerar que esto que somos tiene mucho más que ver con ese 99% que con ese otro 1% restante, ¿no?
Muchas gracias, y no te vayas. Esto recién arranca, me parece.
Bueno, me ha dicho 5 o 10 minutos, y dije, bueno, no sé cuánto, me estabas midiendo.
No, cero te estoy midiendo. ¿Estás cómoda ahí?
Sí.
Bien. Bueno. Primero que nada, agradecerte. Para mí, esto que son informaciones que vuelan a la cabeza y que no me permiten en lo personal entenderlas del todo. Que también en lo personal y en estos ámbitos me parece alucinante, y agradecerte también que traigas ahí como la voz de la ciencia y que hay lugares y aristas de la ciencia que son súper nutritivas para todos nosotros. Y nada, esto que me parece muy alucinante. Y también en esto, preguntarte de algo que hemos hablado, que yo me lo pregunto muy seguido, en esto que somos 99% agua y que somos, nada, que somos pura agua, que el agua tiene esa capacidad de cargarse. Si has pensado, has reflexionado o has estudiado algo con respecto a cómo inciden nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra forma de hablar al mundo en torno a nuestra salud. ¿Se entiende por dónde va?
Sí, perfecto. Y de hecho, no sé si hay, no sé cuál es la prueba científica con respecto a esto. Uh-huh. O sea, yo estoy convencida de que hay un impacto de nuestras emociones en la cualidad del agua, ¿no? Que el agua toma esa energía. Y de hecho, hay una médica que hay una médica muy renombrada que ya habla de eso. y justamente, ¿no? Si ella en realidad es una de las voceras de este cuerpo eléctrico, ¿no? Y habla de que este sistema eléctrico es fundamental para la vida y que es la manera en que nuestras células se comunican entre sí y es la manera en la cual existe una cohesión entre todas las células que son mili, ponele, ¿no? Uh-huh. Y cuando hay un problema de comunicación es que se genera la enfermedad, ¿no? Como ser un cáncer, sobre todo, ¿no? En un cáncer se cree que es la única viva, la única que queda viva y empieza a reproducirse, ¿no? Pero es como el principio de la enfermedad cuando hay un problema de comunicación. Y yo creo que viene por ahí, ¿no? Cuando sobre todo nuestros pensamientos, pero también las cosas que nos intoxican, pero los pensamientos también tienen un efecto, digo, llevándolo a la estructura del agua que desestructuran, ¿no? Como un poco lo que traía Emoto, ¿no? Que él uh-huh. cuando ponía palabras de odio sobre el agua cristalizaban de una manera el opuesto de armónico, ¿no? Y a ese nivel seguramente tiene un impacto, sobre todo, que no sé si será medible o no a esta altura, pero en cuanto a la comunicación de ese sistema, ¿no? que uh-huh. es fundamental para la vida.
Sí, está bueno para irnos pensando en eso también.
Ya, yeah. ¿Algo?
No, se me traía un poco el vínculo que tenemos con el agua, ¿no? Y también la situación actual también que estamos viviendo. Como esta información se está estudiando y me parece que es súper importante, digo, que todos como que reveamos nuestro vínculo con el agua. Y bueno, y también preguntarte un poco qué pensás de la situación actual, ¿no? Con el agua.
Ay, qué complejo. No sé, siento en realidad que hay un tema más grande, ¿no? También. No sé, a mí me viene pila esto de cómo es adentro es afuera, ¿no? En un punto, cómo nos tratamos a nosotros, cómo tratamos el agua adentro, es lo que está pasando afuera. En algunos lugares hay sequía, en otros el agua no se va, se lleva a la gente, o sea, es una locura, ¿no? Mm. En el mismo día nos enteramos que está sequía y nos llegaba el mensaje de unos chicos que se los llevaba al mar, no sé, como es muy loco lo que está pasando, como esta cantidad de extremos, y no sé, siento que es un desorden que tenemos dentro en un punto también, ¿no? Mm. Capaz, pero no sé, está unido a la pregunta de Pablo, ¿no? Uh-huh. También, ¿cómo le afectamos desde lo que pensamos a lo que hacemos, o, ¿no? Nuestras emociones.
Bien. Claro. Y más allá ahí de lo externo y de todo, ¿cómo nos podrías contar un poco de tu relación con el agua?
Mi relación con el agua, en realidad, capaz que nació así de un lugar mucho más mental. Uh-huh. Bueno, es un poco mi manera, ¿no? Por algo después fui, ¿no? Estudié ciencias y demás. Pero bueno, un poco a través de mi camino con las ceremonias tradicionales, me ha cambiado un montón mi relación en cuanto a, sobre todo, una ceremonia que se llama la búsqueda de visión, en la cual haces ayuno de agua 4 días. Y estás en la naturaleza 4 días, y ahí realmente es inexplicable, ¿no? La valoración que uno pasa a sentir es muy fuerte, porque hay que estar sin ella para poderla valorar, ¿no? También. Y después, un poco eso también, no sé, yo honestamente, en este caminar y en este irme relacionando, hoy en día siento que espíritu y agua es como lo mismo en un punto, ¿no? Y es esa fábrica que nos hace a todos. Más allá del 99% o 70%, no importa, hay como un espíritu inherente en ella que realmente me pregunto si no es eso lo que llamamos espíritu, ¿no? Que en un punto está en todo lo vivo y que guarda la memoria del universo. Y que en mí es una combinación única e irrepetible, ¿no? En la memoria que trae, más lo que yo pongo en mí, de mis emociones, de lo que vivo, y después seguirá, ¿no? Transformándose en otras infinitas formas. Y
Sí, y es interesante eso, porque en realidad es la dadora de vida, o sea, es donde se,
claro.
Es donde se manifiesta la vida y donde se manifiesta la magia de esta existencia, ¿no? O sea, que me parece como interesante pensar el agua como espíritu o una parte fundamental de lo que podemos llamar espíritu.
Sí, y sobre todo al pensar esto de que en realidad estuvo presente desde siempre, y uh-huh. es la misma, ¿no? que se... O sea, esta, no sé, estuvo con los dinosaurios, estuvo, o sea, tiene, y si guarda información, o sea, tenemos la información de la historia de la vida en una gota de agua, realmente. Y a la vez soy yo, y yo con mis emociones le influyo, y no, y entonces,
Sí, pero en esto que traes, sería bueno poder tomar más conciencia a cómo con las emociones influimos en nuestras aguas y poder ir trabajando las emociones para generar una incidencia más armónica en las aguas.
Claro, sin duda. En eso hay una persona que no me acuerdo cuándo dijo, pero me impactó pila, ¿no? De que lo que yo pongo, o sea, lo que yo pongo en el campo importa, ¿no? Que yo recibo del campo, no en este campo, digo, en términos generales, pero lo que yo puedo aportar importa, ¿no? Entonces, que está ese famoso granito de arena, ¿no? O vasito de agua, como sea, pero de verdad, ¿no? Que tengo esa oportunidad de dejar un imprinting positivo, por decir, ¿no? Entre lo que pienso, lo que siento, lo que soy, lo que hago.
Y esta agua, como para ir un poco más científico también, que explicabas. esta agua, como que en los experimentos, ¿no? Como que no evoluciona armoniosamente de acuerdo a las reacciones por sus estímulos. Es como que se puede reciclar esa agua, como que se puede volver a transformar y o sea, como volver a como sanarse, por así decirlo.
Qué buena pregunta. No sé qué hizo Masaru Emoto después con esas aguas. pero en realidad sí, a otros niveles, ¿no? De hecho, una de las cosas que nos enferman es los tóxicos que tenemos en el agua, ¿no? También, y nosotros, a nivel del cuerpo. Entonces, uno de los ejemplos es el glifosato, ¿no? Que estudian cómo desestructura el agua moléculas como el glifosato, pero en la medida que podemos limpiarla y desintoxicarlo, el agua vuelve a su estructura. Entonces, no está todo acabado. Hay esperanzas.
Qué bueno.
Menos mal.
Bueno, Mili, agradecerte muchísimo que te hayas venido acá. Ahí como también darte la bienvenida al pueblo. Y ahí, una emoción que pasen a ser parte de esta tribu.
Gracias.
Muchas gracias. Bienvenidos.
Gracias.